Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, ya en pleno curso. ¿Cómo estáis? Desde aquí, desde estos estudios de Radio Enlace, os queremos pues saludar y animar a que participéis en las radios comunitarias. Las más cercanas que tenemos en Madrid son Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fugar, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. ¿Cuál te pilla mejor? Bueno, no sé, ¿a ti cuál te pilla mejor, Asun?
A mí, al lado de casa, Radio Enlace.
Guay. Bueno, vamos a tener este espacio de educación dedicado especialmente a las APAs, a las AMPAs, a las asociaciones de madres, padres y a la comunidad educativa, en un día en el que vamos a analizar por un lado lo que es el inicio del curso. Ya hay evaluaciones, ya se están llamando a los medios de comunicación para hacer pues un primer análisis de lo que está ocurriendo, y vamos a tener por tanto con nosotros a una representante de uno de los sindicatos mayoritarios en enseñanza, a Isabel Galvín. Vamos a tener también al presidente de CEAPA por todo lo que ha sido la presentación de la propuesta de la plataforma estatal por la escuela pública en movilizaciones del inicio de curso, y vamos a recuperar nuestras secciones habituales de cuatro notas y de fábula con Valentín, aunque esta vez más refranesco. Pues esta sintonía que se nos cuela de amigos, ya sabéis qué significa. Estamos con la actualidad de la FAPA. Bueno, con la actualidad de la FAPA y con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola, Asun. Buenas tardes a los que nos están escuchando y buenos días a los que mañana martes escuchen este programa.
Y buenas noches a aquellos que en pleno insomnio se escuchen Radio FAPA descargándolo directamente de la URCM, de la web de la URCM. Bueno, Arantxa, hemos cambiado el orden porque tenemos solo una línea y nos interesa muchísimo pues aprovechar al máximo el tiempo. Queríamos comenzar con las noticias de la FAPA, así que cogemos lápiz y papel y tomamos nota.
A ver. Sí, voy a ser breve. Fecha que tienen que apuntarse las APAs en su calendario: este sábado 27 a las 10:30, asamblea informativa. Hemos convocado a todas las APAs federadas para informarles del inicio del curso, para plasmarles cómo está evolucionando el sistema educativo en la Comunidad de Madrid en todas las etapas, y sobre todo para escucharles a ellos y a ellas y que nos cuenten qué está pasando con detalles en sus centros. Sabemos lo que ha pasado en el IES Herrera Oria, cómo ha terminado el ciclo Cedeita. Entonces es muy importante ya no solo lo que hacemos nosotros como FAPA, sino lo que hacen todas nuestras APAs.
Uh-huh. Así que día sábado 27 a las 10:30 en la calle Pilar de Zaragoza, la sede de la FAPA.
Sí.
Muy bien. Vale. ¿El arcipreste de Ita ha finalizado hoy?
En principio quedaba solo un alumno sin matricular y entendemos que ya está solucionado. Nosotros hicimos una nota de prensa comunicando lo que había pasado con nuestra denuncia del juzgado y nosotros el tema lo hemos cerrado como centro, pero no como realidad.
Claro.
Hay un problema de escolarización grave en la Comunidad de Madrid. Nos llenamos la boca diciendo que de un 80 hemos pasado un 90 de familias que eligen el centro que quieren, y al final lo que estamos viendo es que las familias que más necesitan el centro público, el centro cercano, no lo están teniendo.
Por tanto, esos 19 niños no han podido ir donde sus familias habían elegido.
Exacto, 19 en primera opción y también había en segunda,
Muy
bien. Hubieran llenado el aula.
O sea, que hubieran sido dos líneas, sin lugar a dudas. Bien, bueno, pues continuamos, seguiremos viendo la evolución de este tema, que yo no creo que termine en este con esta solución final, porque hay mucho detrás y mucho esfuerzo y muchos meses de encierros y acciones. Bueno, Arantxa, ¿qué otros temas?
Va a haber muchas réplicas y en cada centro va a haber un poquito la cifra feita, porque ya lo decíamos, esto viene de atrás. Nos acordamos del Rosa Chasset, del Salvador Dalí, de las Musas, muchos centros.
Bueno, pues el tema de la nota de prensa del arcipreste de Ita del día 18, también el día 19 tuvisteis una nota de prensa sobre la formación profesional básica, ¿verdad?
Sí, porque la implantación de la ONCE ha sido en primaria, primero, tercero y quinto este curso, y en secundaria afectó a la FP básica, y lo que hemos visto en la comisión de escolarización que se acaba de SAE es que las matriculaciones no son las que esperaban, ha habido muchas menos. Las familias no han optado por esa vía y la normativa es que se publicó hace tres días. No todos los títulos se van a dar en todos los centros y aparte es una vía que no lleva al alumnado a conseguir el título de secundaria.
Sí, exactamente, hemos visto que se remitió la normativa el 11 de septiembre y bueno, fue esto noticia del 16, es decir, que ya con el curso iniciado, no está nada mal el grado de improvisación. Muy bien, bueno, pues lo más, o sea, donde tenemos que recalcar es en ese 27, sábado, a las 10:30 en la sede de la FAPA, porque va a ser esa aportación de todas las APAs, más aquellos otros documentos y análisis que ya os han llegado, ¿verdad?
Sí, todo lo que hemos estado elaborando. Lo que hay que recordar ha sido el cambio de servidor que decías tú la semana pasada, y hay algunas APAs que nos están poniendo mensajes que no pueden entrar en la cuenta, que se pongan en contacto con la oficina si no habían facilitado las claves para que les demos una clave de acceso nueva.
Vale. Bueno, a Radio FAPA le sigue llegando el correo porque hice la prueba. Así que lo digo para que oyentes interesados en aportar y en comentar y demás, que sigan, seguimos con radio@fapaginerdelosrios.org, ¿vale?
Muy bien, es una buena semana y buen programa.
Pues muchas gracias, Arantxa, volvemos en este formato, si te parece, la próxima semana, porque nos resulta bastante más cómodo, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo,
Arantxa. Un besito bonito.
Nos vemos el sábado.
Sí, ahí estaré.
Un abrazo.
Adiós a los dos.
Hasta luego.
Empezamos por el día 15, lunes de septiembre. El diario público recogía que el gobierno invierte en becas 75 millones de euros menos que el curso pasado.
Sin embargo, el número de beneficiarios entre los que se repartirá el dinero, casi 1,5 millones de euros, aumenta en 12.000. Por segunda vez consecutiva, el Ministerio de Educación ha recortado la inversión en becas universitarias y no universitarias. Los 1.483 millones de euros que destinó en el 2012-2013 se han quedado en este curso, al menos de momento, en 1.408. El tijeretazo de 75,34 millones supone una caída del 5%.
El martes 16 de septiembre, El País, en titular, decía: las familias rechazan la convocatoria de una huelga contra la LOMCE.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, formada por padres, estudiantes y sindicatos de profesores, ha convocado a los centros escolares a una semana de encierros entre los próximos 6 y 10 de octubre contra los recortes y la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, LOMCE. La convocatoria de huelga está pendiente del posicionamiento de distintos sindicatos, mientras que las familias ya se han descolgado de la convocatoria.
En la página web del Ministerio también se pudo leer:
en su discurso de apertura del curso escolar en Galicia, José Ignacio Wert destaca la importancia de la LOMCE para la mejora de la calidad de la enseñanza.
Se puede leer el discurso en la página web. Bueno, vamos al miércoles 17 de septiembre. En la web de CEAPA sí vimos que se había fallado, el jurado había fallado el 14º concurso de experiencias educativas impulsadas por las AMPAs y el 4º certamen de fotografía de CEAPA.
El pasado 5 de septiembre se reunió en sede de CEAPA el jurado del 14º concurso de experiencias educativas impulsadas por las AMPAs y el 4º certamen de fotografía de CEAPA, compuesto por Petra Ángeles Palacios, Asunción Pinto, Rafael Melé y Nieves Cáceres. Además de los 3 primeros premios del 14º concurso de experiencia, hubo 4 menciones y 3 premios extraordinarios para AMPAs, así como un diploma para la Federación de Ceuta. La entrega de estos premios tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para más información, consultar la web de CEAPA.
Y en la web de la Marea Verde veíamos que la acción de la comunidad educativa del IES Herrera Oria logra salvar el grupo de primero de ESO y el del IES Pérez Galdós.
Nota de la Comisión de Información y Acciones. El martes 16 de septiembre, la Dirección de Área Territorial Madrid Capital rectifica y da marcha atrás en la supresión de un grupo de primero de ESO en los IES Cardenal Herrera Oria y Pérez Galdós.
El País ese mismo día decía: la enseñanza privada denuncia la doble financiación de la concertada.
Los colegios de pago se quejan de la irrupción de constructoras y empresas de restauración en la gestión de los centros subvencionados con dinero público.
Y el 18 de septiembre, en el portal Más Educación de la Comunidad de Madrid, el titular era: se incrementa un 40% la oferta de cursos de formación con salida laboral.
La comunidad destinará casi 12 millones al desarrollo de 590 cursos de formación profesional para el empleo en sus 5 centros entre 2014 y 2016. La oferta de estos cursos, altamente cualificados, destinados a desempleados y con un índice de inserción laboral elevado, se ha incrementado un 40% respecto a la anterior licitación, con un aumento de horas, 43% más, y número de plazas, 35% más.
También el día 18 de septiembre en la web del Ministerio se publicaba el siguiente titular: el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte inaugura la primera edición del Foro Accesible de Patrimonio Joven.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha celebrado hoy en el Museo del Traje el primer Foro Accesible de Patrimonio Joven organizado en el marco del programa Patrimonio Joven. Durante toda la jornada, 30 jóvenes de entre 15 y 18 años con y sin discapacidad física, sensorial y intelectual, alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Chamartín, han trabajado juntos en diferentes talleres participativos como ¿qué es patrimonio?, conservación preventiva, más vale prevenir que curar, comunicación patrimonial, patrimonio cultural inmaterial, la dieta mediterránea, un estilo de vida.
Sí, parece que este foro del Ministerio solo ha caído en un centro privado. Vamos con el día 19, viernes 19 de septiembre. La nota de prensa de UGT decía: UGT responsabiliza a la Consejería de Educación del fracaso en la implantación de la FP básica, que comienza el lunes 22 de septiembre.
Una vez más, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid demuestra su incompetencia y precipitación y aboca al fracaso la implantación de esta nueva modalidad de formación profesional. Desde este sindicato se pidió retrasar la puesta en marcha de la FP básica, para la que ni siquiera existía normativa autonómica que permitiese una correcta organización del curso hasta la semana pasada. A esto se suma la falta de contratación del profesorado interino, que además en muchos casos es quien impartirá los talleres, con lo que muchos alumnos empezarán sin profesores y cuando los docentes lleguen a los centros no habrán podido preparar las clases ni planificar el curso previamente.
Pues vamos al lunes 22, el día en el que se produce este programa, en el que leemos en nota de prensa de UGT, perdonad, el siguiente párrafo únicamente.
Este lunes 22 de septiembre a las 11:30 horas en el Colegio Concha Espina de Vallecas, FETUGT ha presentado los objetivos de promoción de la movilidad sostenible en la escuela con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. En este acto se ha convocado un concurso de dibujo infantil entre los niños y niñas de los colegios de la Comunidad de Madrid en torno a la movilidad en el barrio.
Bueno, pues tenemos muy poquito tiempo para convocatorias, pero vamos a leerlas porque algunas nos vienen de la FAPA y también de las plataformas por la escuela pública. La primera de ellas es la de la Escuela Pública de Aranjuez, que se reúne...
Sí, asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, lunes 21 de septiembre a las 5:30 en los locales de Comisiones Aranjuez. la consejería deniega el permiso para que se reúnan en centros educativos.
¿Te parece que vayas tú contando el resto de convocatorias y contactamos entre tanto con Isabel Galvín, que tenemos cita con ella a esta hora precisamente?
Muy bien. Pues la Asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas tiene una cita para el martes 30 a las 5:30 en el local de la Asociación de Vecinos de Palomeras Baja. También tenemos una convocatoria, y es que la reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, el día 24 a las 6, se va a reunir en el CEIP Federico García Lorca. Por otra parte, hay un curso gratuito en la Radio 2.0, un curso centrado en la realización de producciones radiofónicas y podcasting del 6 de octubre hasta el 28 de noviembre. Mañana o tarde, organizados por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Para más información, llamar al 609-87-5621 y 665-13517. Por otra parte, UGT convoca a la Asamblea de Interinos para el miércoles 24 de septiembre a las 6:30 en la Casa del Pueblo, en Avenida América 25, Sala 5E. Desde Comisiones Obreras de Enseñanza informan de que durante los días 23, 24, 25 y 30 de septiembre se estará celebrando el 13º Fórum de la Enseñanza Madrileña, cuyo tema tratará sobre la resistencia y la capacidad de transformación de la comunidad educativa bajo el lema Resistiendo y Transformando, si se puede. Contigo en tu centro, Resistiendo y Transformando, si se puede. En el Auditorio Marcelino Camacho, que como ya sabéis está en la calle Lope de Vega 38. Y remitido por la FAPA, tenemos que en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado, tenemos que dentro de las actividades programadas por la entidad Real Liga Naval Española, en colaboración con la RAECI, se encuadra la conferencia Los cruceros tipo Washington, impartida por Gerardo López García, doctor ingeniero naval. El acto tendrá lugar el lunes 29 de septiembre del 2014, a las 7:00, en la calle Mayor, número 16, primera planta. El teléfono para contactar es el 91-366-4494. También tenemos la 17ª edición de los premios Infancia, correspondiente al año 2014, que establece cuatro categorías: medio de comunicación o producción sociocultural, entidad social, institución pública y persona singular, que hayan contribuido al fomento, promoción, respeto y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Podrán presentar candidatura los propios candidatos, personas físicas o jurídicas, entidades y las administraciones públicas. A través de la plataforma Change o Change, el AMPA del IES Tirso de Molina pide apoyo para exigir que se termine la segunda fase de la remodelación del centro. Con esto terminamos las convocatorias por hoy.
Pues estamos la comunicación con Isabel Galvín. Ha sido ahora mismo imposible porque está interviniendo en un acto público, me acaban de informar. Y vamos a intentar mover el orden de los elementos, porque teníamos también prevista una entrevista con Jesús Salido, presidente de CEAPA, para que nos hable sobre la plataforma estatal. Veo que tampoco es posible esta comunicación en este momento. Y no nos vamos a dar por vencidos, así que vamos a ir con Quilapayún en Venceremos. ¿Qué os parece?
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Yeah.
Bueno, esta canción ha sido fortuita porque teníamos preparado otro plan de música, pero no nos ha sido posible. Sin embargo, aprovecho para comentar que hay bastantes barrios que empiezan a preocuparse por cosas como la que ha ocurrido en Tetuán, en el que, bueno, pues parece que hay gente de una ideología que está intentando, a través de cosas que en principio son buenas, como conseguir alimentos para gente que no tiene, pues están intentando, pues sin embargo, pues introducir otra ideología, como para unos sí, para otros no, si eres extranjero no, en fin. Bueno, hemos tenido problemas técnicos, Isabel Galvín estaba hablando en público en el momento en el que habíamos quedado con ella, y sin embargo hemos adelantado la entrevista que tenemos pendiente y prevista con Jesús Salido, presidente de CEAPA. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Pues mira, estábamos en una situación un poco extraña porque, bueno, pues nada, el directo es lo que tiene, que tienes que cambiar rápidamente de tema. Y como, bueno, la última vez que hablamos nos encontramos también con una circunstancia especial, ibas en coche.
Eso te iba a recordar, que yo también te dejé medio colgado.
No, colgado no, en absoluto, nos ya atendiste, pero la verdad es que la calidad del sonido no era muy buena y no pudimos hablar mucho. Sin embargo, esta vez teníamos dos cosas. Sabemos que por un lado habéis convocado desde CEAPA hoy mismo a los medios de comunicación para presentar un análisis del inicio del curso, ¿verdad?
Sí.
Sé que no se puede decir. ¿Hay alguna primicia para una radio comunitaria chiquitita, libre y con ganas de que se sepan las cosas?
Las primicias, a mí no me importa contarlas.
No.
Que no haga falta. Pero claro, si te cuento otra primicia, la rueda de prensa, pues se va al garete.
Vale, pues mira, nos vamos a aguantar las ganas.
O sea, no es que haya una primicia realmente, pero vaya. CEAPA tiene por costumbre hacer una rueda de prensa el inicio del curso para valorar, la hacemos una vez iniciado el curso ya, para valorar cómo ha sido el inicio del curso y un poco analizar qué nos espera. El curso, pues con... lo ha hecho de siempre, pero claro, ahora cobra más importancia pues con la situación actual que estamos viviendo en el sistema educativo, que casi de un día para otro te encuentras con nuevos ataques, nuevas normativas, nuevas restricciones o nuevas medidas que a veces las tienes que mirar con lupa porque a veces parecen buenas, no, tan buenas como la 11, que parecen buenas y luego las analizas y dices, uy, qué miedo, si esto no es lo que parece. Por eso es la rueda de prensa. Pero bueno.
Bueno, pues nada, vamos a ser cautos y además eso no tendría mucho sentido saltara algo importante en este momento, porque si no, el resto de los medios de comunicación dirán, pues venga, vamos a escuchar Radio FAPA.
Que conste que no es porque sea una emisora pequeña, no se lo diría a nadie.
Seguro. Sin embargo, lo que sí habéis dicho es la posición de CEAPA y de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública respecto a las movilizaciones del curso, y este es el asunto por el que te habíamos llamado realmente. Así que disculpa esa introducción, Jesús. ¿Cuál es la posición final de la plataforma y concretamente de CEAPA?
Bueno, como bien sabéis, por hacer... No sé cuánto tiempo tenemos y cuánto me puedo enrollar. Dime,
pues,
Juan.
Poquito, porque...
¿Poquito?
Sí, bueno, cinco minutos para poder hacer un compendio de todo.
Entonces, voy a contar lo mismo, pero voy a hablar rápido, ¿vale? Entonces, como sabéis, antes de finalizar el curso pasado, el Sindicato de Estudiantes anunció una huelga para octubre. ¿Qué significa eso? Pues que plantear una huelga en junio para octubre siguiente en un curso que va a empezar... Que, o sea, pues nosotros ya teníamos claro que no tocar una huelga con esa previsión, ¿vale? Entonces, pasó el verano, la situación era parecida, lo volvimos a retomar en CEAPA y en CEAPA, en la Junta Directiva de Septiembre, volvimos a plantear que no secundábamos esa convocatoria de huelga porque pues, la Junta Directiva, los vocales autonómicos, trajeron la postura de los territorios de que no era, las movilizaciones y huelgas eran una forma de manifestar un rechazo social, pero era más que nada para que no se aprobara la LOMCE. Se ha aprobado, no significa que nos hayamos rendido. Ahora estamos trabajando para que la LOMCE no tenga, o sea, para minimizar los efectos de su implantación, pues concienciando para que no se cambien los libros porque no es necesario, concienciando para que la FPB, los alumnos no se matriculen en FPB porque es una vía muerta, es una vía que además... si la 11 no tiene recorrido, pues se suspenderá. Y la FPB tiene unos contenidos curriculares quintos a la ESO, que si fueran a revalidar no la podrían aprobar, porque serían con niños de quintos, hablando de otras medidas, que no quiere decir que no estemos contra la LOMCE y que no no descartamos las movilizaciones, pero de momento, pues no. Nuestra postura es que no movilizamos a las familias, que no les recomendamos vaciar los hechos, que es la forma que tiene este APA de convocar una huelga.
Efectivamente, sin embargo, sí hay convocatorias de otro tipo, ¿no? Con fecha, además, ya cercana.
Bueno, la fecha sí, ya estaba, pero bueno, nosotros desde luego respetamos y entendemos que cada organización desde luego tiene autonomía y tenemos autonomía para hacer lo que creamos oportuno, porque detrás tenemos a una serie de personas, de gente, de... que somos a los que representamos. Entonces, cada uno pues lo vive de una forma distinta y entendemos que hay organizaciones que decidan hacer algo, por supuesto, y eso no lo criticamos en absoluto, pero claro, nosotros no lo vamos a hacer lo mismo, pero bueno, es bueno que tiene ser independiente, y la plataforma, pues las demás organizaciones pues tampoco la han secundado mayoritariamente, y por eso estamos en este punto.
Sí, yo creo que no es una primera desavenencia dentro de la plataforma, lo cual pues puede parecer que es una contradicción de ser una plataforma, pero evidentemente cada colectivo tiene que representar y realmente ser portavoz de aquellos intereses del colectivo al que representa. Creo que en este momento, me parece que es Comisiones que está todavía en fase de consulta, ¿verdad? UGT ha dicho que no.
Comisiones no se ha definido del todo, no ha dicho su postura concreta. UGT sí, que ha hecho una consulta y ha dicho que no. En las demás organizaciones no se han definido tampoco claramente, aunque son tienen su escepticismo, pero quien más claro lo tiene es UGT, que sí que ha dicho que no. Y Comisiones en principio sí que estaba por la labor, parecía que estaba, pero bueno, no sabemos tampoco, no ha dicho nada claro todavía, exactamente.
Bueno, y en cuanto a lo que llega a CEAPA, si es que tenéis capacidad, porque hay poca gente en la oficina para recibir información de todas las federaciones y confederaciones, ¿no? Nivel estatal, ¿cuál sería el punto más crítico en este arranque del curso?
Bueno, pues la verdad es que el punto crítico, pues es que son muchos. Bueno, el punto crítico, pues es que es más de lo mismo, más de lo que acabó el curso pasado con respecto a las convocatorias de ayudas de comedor, con respecto a la apertura, a la nueva apertura de comedores en verano hasta, o sea, en el principio del curso hay comunidades que no abren el comedor hasta acabado septiembre, a pesar de tener beca.
Claro.
Sobre todo los libros, el desembolso importante que supone comprar libros nuevos cuando no es necesario, cuando se pueden reutilizar, estamos informando y nos están llamando porque están realmente enfadados, entre comillas, los padres, las madres, las familias, porque están viendo que un colegio decide cambiar los libros y el colegio de al lado decide no cambiarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber una educación distinta? ¿Quiere decir que van a dar contenidos distintos? No, quiere decir que se pueden utilizar los libros de siempre, porque no hay libros LOE, ni libros LOMCE, ni libros Ministro Wern, ni libros nada. Los libros de matemáticas son lo que son, y los de lengua son lo que son. Entonces, ahí hay un desconcierto, y un desconcierto por una parte, y un enfado generalizado.
Bueno, pues repasando un poco las fechas, hemos visto del 6 al 12 de octubre con semana de encierros en los centros, el 6 concretamente a través de un abrazo simbólico a los centros educativos y también una reunión con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, para que agilice o...
Bueno, la reunión con la defensora del pueblo la plataforma se reunió con la Defensora del Pueblo antes del verano, le transmitió una serie de preocupaciones que teníamos y después fue la Defensora del Pueblo la que promovió, la que empujó, la que impulsó sobre la necesidad de abrir los comedores escolares en verano para que se atendiera a los menores con necesidades alimenticias. Estamos hablando de necesidades básicas. Eso supuso que el gobierno, a través de servicios sociales, destinaran 17 millones de euros, por lo tanto, ya no había una excusa para no abrir esos comedores. Sin embargo, muchas comunidades autónomas antes decidieron no abrirlos. Entonces, sí que queremos decirle a la Defensora del Pueblo pues que un poco que haga un seguimiento, o que a ver, aquellas comunidades autónomas, ¿por qué no lo han hecho? porque han decidido pasarle el testigo a organizaciones sociales, incluso decidir que no era bueno estigmatizar a los chicos, a los menores. Entonces sí que para que ella, igual que lo recomendó, pues saber qué impresión tiene, qué opinión tiene con lo que ha sucedido y que, bueno, que haga qué tipo de recomendación va a hacer, que,
y qué actuación,
a ver qué tal,
claro,
esa reunión. Exactamente.
Vamos a esperar, sobre todo porque a lo largo del curso vamos a ver, desgraciadamente, familias que siguen sin poder dar de comer, dar una alimentación a sus hijos, a los más pequeños. En fin, bueno, Jesús, pues te vamos a agradecer enormemente, pues pues eso, que hayas atendido rápidamente y que en este caso, pues como tenemos también de nuevo entrevista con Isabel, no vamos a detenernos más, pero vamos [S2] Bueno. [S1] A estar atentos a ver qué contáis en ese análisis de inicio de curso. Quizá la idea, de igual forma, es pasar por los distintos colectivos relacionados con la educación en estos primeros programas del curso, para ver esa valoración inicial y contrastar, ¿no?, así los distintos puntos de vista. Supongo que quizá el profesorado interino pues tenga mucho que decir en estos primeros momentos, en fin, gente que todavía no ha llegado a ocupar el puesto de trabajo con el curso comenzado, por ejemplo.
Sí, la verdad es que, bueno, aunque es un tema de profesorado, pero al fin y al cabo todo influye en lo que es la calidad de la educación. No tiene sentido que haya comenzado el curso escolar y haya profesorado que todavía está sin contratar, o sea, se les contrata con fecha posterior al inicio del curso oficial. Por lo tanto, o profesores que se les contrata por 3 horas en un pueblo, en medio rural, se les contrata por 3 horas, lo cual supone que es un sueldo como de 600 euros que no tienen. Lo digo porque estuve en un encuentro de AMPAs rurales ayer. Y claro, cuando te cuentan lo que está pasando en los pueblos, porque medio rural es que es una... cualquier recorte que se tome es preocupante, pero en medio rural se sufre mucho más sangrante. Entonces, sí que la verdad es que la política que está llevando todas las comunidades autónomas con respecto a ahorrar, pero no es que están ahorrando, es que están tomando unas medidas que son incongruentes e inadmisibles.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Jesús, mucha suerte y mucha fuerza con este trabajo y este curso 2014-2015, que esperemos que nos depare cada vez más y mejores noticias.
Pues muy bien, muchas gracias, Juan, y os necesitamos a los medios, gracias por la labor que hacéis de difusión y de para explicar a la ciudadanía de lo que es, de lo que supone las políticas, porque una cosa es el discurso político repetitivo que al final parece que cala, una mentira 100 veces repetida parece una verdad, pero no, hay que tener claro, y gracias a vosotros, a los medios grandes y pequeños que se implican en esto, pues la ciudadanía se entera de muchas cosas, o sea que muchas gracias a vosotros.
Pues tenemos un objetivo y es que Radio FAPA exista en todas las zonas, es decir, que desde las AMPAs haya personas que sean capaces de contar lo que ocurre en su zona y yo creo que ese objetivo, pues poco a poco, a ver si conseguimos que se vayan enganchando más personas en otras zonas del territorio del Estado, ¿verdad?
Bueno, pues para eso siempre me tendréis aquí para lo que haga falta.
Estupendo. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, Juan. Adiós.
Adiós.
No sé qué te parece en este momento en el que estamos improvisando las sintonías musicales. Vamos a esperar un poquito a ver si ya ha terminado la ponencia de Isabel y vamos con las secciones de Cuatro Notas, esa escuela de padres que ya va siendo hora de que comience, ¿verdad?
Muy bien. Un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos
para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calereta alada. retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Bueno, ya estamos en Cuatro Notas con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos.
Y buenos días.
Bienvenidos a esta fecha, ya de vuelta al colegio. Ya estamos con las pilas puestas, por lo que veo.
Efectivamente. Bueno, pues además en el estudio hoy nos acompaña, bueno, hoy no, ya nos acompaña Asun López, que es del AMPA del el Gabriel, no, de Rosa Chacel. Estaba a punto de cambiar de instituto de barrio.
Hola, pero... Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues nada, escuchándote y esperando a ver qué nos vas a contar.
Pues estábamos bueno. La semana pasada con el tema del arcipreste de Ita, con ese gran esfuerzo. Hoy parece que medio termina la colocación de niños, entre comillas, pero no uh-huh. ha habido respuesta a los deseos, a las solicitudes de madres y padres. Y la semana pasada pues ya estuvimos hablando con ellos largamente. El esfuerzo que han hecho de estar encerrados más de 90 días es impresionante. Uh-huh.
Sí, la verdad es que cuando me lo contaste el otro día, bueno, me parecía algo muy fuerte, pero que aunque no hayan conseguido en principio, o a lo mejor aunque no consigan que le responda a la administración, bueno, salvo recolocando a los niños, a sus hijos e hijas, pero ese potencial que tienen y esa fuerza ahí está y que les va a servir también para hacer otras cosas. O sea que, bueno, eso es muy importante. Y sí que uniendo a ese tema, yo creo que podríamos comenzar este curso hablando de qué supone o qué son las asociaciones de padres y madres, ¿no? No sé qué os parece si abordamos y vamos abordando este tema.
Pues sí, es el principio del curso y yo creo que a muchas personas les va a venir muy bien decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en este centro y qué puedo hacer por mejorar la situación del centro y, por tanto, la educación de mi hija y de mi hijo?
Sí, porque además uh-huh. yo creo que son los momentos justos en los que la gente se está empezando a inscribir, está empezando a pagar, está empezando a... Y yo creo que también todas estas movilizaciones lo que plantean es dan sentido a las AMPAs, ¿no? Tanto de los uh-huh. CEPs, porque es una manera de comunicarse, es una manera de ponerse en contacto, es una manera organizada de poder tener interlocutores. Entonces, muchas veces uh-huh. muchos padres no saben muy bien qué supone o por qué me voy a apuntar a una AMPA, ¿no?
Ya, efectivamente. Yo quisiera hablar en principio, voy a hablar de las AMPAs, pero sí que me gustaría hablar en principio en general de las asociaciones, pero voy a todo el tiempo referir a las asociaciones de padres.
Perfecto.
En el sentido de que tenemos que tener claro que las asociaciones son organizaciones dinámicas que emergen de la sociedad para vertebrarla en torno a la solución de necesidades de su propio ámbito. En las asociaciones de padres, ¿qué se busca fundamentalmente? Bueno, pues muchas veces cuando eres ajeno a la propia asociación, organización o cuando ves desde fuera, te da la sensación de que para lo que sirve es para organizar actividades extraescolares y poco más. Pero ahora mismo estamos retomando esa conciencia de que la unión hace la fuerza, que es una expresión ya muy escuchada, pero es la realidad, y tenemos que tener claro que las asociaciones de padres lo que deben de buscar es influir con su acción y sus proyectos en aspectos del propio centro para la mejora de la calidad educativa de su propio centro. Entonces, son grupos de personas que interaccionan intentando transformar aspectos que creen que en su centro se deben transformar o mejorar. Luego también, generalmente las asociaciones de padres, aunque bueno, tradicionalmente, como os digo, la idea que tenemos a veces cuando no estamos muy metidos es que se sirven para es como casi una empresa de servicios, nos da la impresión, pero la realidad es que las asociaciones de padres dan muchas veces respuesta a las necesidades que se dan en el centro. Y, por supuesto, también cubren una serie de servicios, llamémoslo así, como es organizar actividades y demás, pero sin duda lo que nos debe quedar claro es que las asociaciones de padres para lo que sirven es para unirse con otros padres y madres y llevar a cabo procesos o reivindicaciones que hacen que la fuerza sea mucho mayor. Entonces, lo que debemos de tener muy claro es que una asociación no es un simple club, por decirlo así, o una organización sin más, sino que es la expresión y la plasmación de la voluntad de muchas personas, de los padres y madres que pertenecen. Y entonces, muchas personas, cuando entran en una asociación, entran por un interés particular, pero realmente lo que descubren es que están trabajando para todos los niños y niñas y para todas las familias del centro.
Sí, el trabajo ese no es solo para los propios hijos, es para todos, pero evidentemente para los propios hijos e hijas es el modelo, y yo creo que es la manera más eficaz de educar, no diciendo tienes que asociarte, tienes que apoyar, no, haciéndolo, ¿no? Que te vean.
Eso es, que si nuestros hijos e hijas ven que nosotros estamos involucrados en la asociación de padres, organizando organizando o participando en lo que nosotros tengamos interés o en lo que creamos que debemos de participar. Para nuestros hijos es un modelo buenísimo de participación. O sea, ya no es que les digas es bueno participar o porque no te apuntas a tal, sino es que ellos están viendo en nosotros ese modelo de lo que realmente les estamos diciendo de palabra. Entonces, volviendo un poco a qué supone pertenecer a una asociación de padres, quizá no sé de cuánto tiempo vamos a disponer hoy, porque yo hoy quería hablar fundamentalmente en general de qué supone estar en una asociación. Sí que me parece que podemos seguir en otros días, o por lo menos el próximo día, abordando ya en concreto aspectos muy concretos de una asociación de padres y madres. No sé si tenemos tiempo ahora o cómo lo ves.
Pues estaba analizando ahora mismo, me estaba diciendo Isabel Galvín que estaba llamando y comunicaba, pero es que yo estoy viendo que por la hora nos van a quedar muy pocos minutos para atender a dos, así que casi es mejor hacer las cosas bien y que nos cuentes esto y quedamos con Isabel la próxima semana, si es posible.
¿Vale?
Entonces, sí, venga, adelante. Le voy a decir por WhatsApp que quedamos la próxima semana.
Que para otro día. Bueno, pues tenemos algo que es importante que sepamos los padres y madres, que cuando pertenecemos a la asociación de padres y madres de nuestro centro, eso es tiene que tener una estructura y es una organización. Siempre es sin ánimo de lucro y teniendo unos objetivos de bien común. Pero es muy importante que sepamos que es una que no tiene ánimo de lucro. Así, nadie que pertenece a una asociación, no solo a las de padres, sino a las asociaciones, nadie de los miembros de la junta directiva, que son los que, digamos, los que llevan a cabo las acciones más concretas, aunque la asamblea es uno de los órganos de la participación, son la asamblea y la junta directiva, pero la junta directiva, como digo, nunca podrá percibir nada económico por su trabajo, pero el trabajo que va a tener es muy importante porque va a consistir en recibir todas las comunicaciones que les mande los padres y madres del centro, pero también van a ser los interlocutores oficiales de la propia administración y del propio centro. Entonces, todas las asociaciones de padres deben de tener actualizados sus estatutos y también deben de tener claro que cuanto
mejor
funcione.
Pero que nadie se asuste, es una cosa que está en la federación para consultar, para que te apoye, para que te diga hoy tal, y después no es tanto, porque es casi un poco un protocolo. Que no sea sostenible.
Y quizá lo que más puede ayudar a, para, como dice, para que no nos asustemos, es que todos los padres y madres nos demos cuenta de que todas las asociaciones de padres y madres, ahí todas las personas que están participando y que han participado, en muchos casos han entrado sin saber nada de la organización de las asociaciones. Claro. Y al cabo de un tiempo, no demasiado, pero al cabo de un tiempo, han aprendido a hacer prácticamente todas las labores que se deben de llevar a cabo. Uh-huh. Entonces, yo ya digo, ahora estoy hablando un poco en general. No sé si convendría, a lo largo de alguna sesión más, una o dos, ya veremos, abordar el tema, digamos, un poco por apartados. Pues, uh-huh. Por ejemplo, en un día o dos, abordar los distintos aspectos que son relevantes de una asociación de padres. Digo, porque para ahora a lo mejor...
Buena gestión, sí.
Sí, yo creo
es
que
es un repaso,
también,
pues, aunque hay federaciones que hacen cursos con las APAs y demás, pero bueno, para uh-huh. repasar un poco, porque además, pues es una de las cosas, el movimiento de personas hace que a lo mejor quien estaba de tesorero o tesorera, pues haya cambiado y ahora, pues, en fin...
Es un movimiento voluntario, el movimiento asociativo de padres y madres, lo que ocurre, efectivamente, lo que estás diciendo, Juan, es que es muy rotativo, o sea, uh-huh. que las personas están un tiempo, hay personas que permanecen más tiempo en la junta directiva, pero hay otras personas que a lo mejor en un año o en dos se marchan, ya saben, con lo cual, claro. continuamente hay que estar formando a los padres y madres que entran nuevos. Bueno, sobre esto sí que comentaré otro día un poquito lo importante que es que permanezca siempre alguien, que no se vayan todos a la vez, pero en el caso de tener que irse sí que es importante tener una relación de tareas que se deben de llevar a cabo, pero sobre todo quería incidir en que nadie ha nacido sabiendo, todos hemos aprendido en nuestras asociaciones de padres y madres y la participación se aprende llevándola a cabo. Uh-huh, entonces, al principio se comienza pues llevando a cabo tareas que nos pueden resultar más sencillas, apoyados por personas que tienen un poco más de experiencia, pero en definitiva los miembros de las asociaciones de padres, sobre todo de las juntas directivas, se tienen que convertir también no solo en gestores de la asociación, sino en dinamizadores del resto de padres y madres. Dinamizar uh-huh. Pues con actividades, con abordando de manera adecuada las tareas y las necesidades también. Siendo muy receptivos a la problemática que pueda tener nuestro centro. Entonces, todas esas labores son muy importantes que los miembros de la Junta Directiva sean receptivos y sean conscientes para que todo eso, bueno, pues llegue a buen puerto. Uh-huh. Todo esto se aprende poco a poco, pero cualquier persona, desde la persona que más desconozca de lo que es una entidad asociativa a la persona que, claro, quien conoce, pues ya va con un bagaje, pero quien no conozca, yo animaría a todos los padres y madres a que pasaran 2 años de la vida de sus hijos en un centro escolar, que lo pasaran involucrados en la asociación de padres y madres, porque tiene muchas ventajas pertenecer a una asociación.
Pero ventajas personales y en la educación de tus propios hijos, no que vayas a tener una rebaja en nada, ni porque no se gana nada, pero sí que madura mucho.
Aprendes a trabajar en equipo, estás al tanto de todas las cosas que pasan en tu centro, puedes intervenir de alguna manera, no siempre mucho, pero por lo menos puedes intervenir de alguna manera en la problemática que exista. Tienes una interlocución muy directa pues con los profesores. Es que al final eso debiéramos de tener todos los padres y madres, pero muchas veces, por desgracia, se tiene más fácil cuando estás organizado que cuando vas como padre o madre individual. Entonces, bueno, yo animo desde aquí y a lo largo de estos días, sí, o por lo menos del próximo día, me gustaría seguir dando hablando de algunos aspectos muy concretos que hagan ver que merece la pena pertenecer a la Asociación de Padres y Madres.
Pues muchas gracias, Carmen. Tomamos nota, 4 notas, pero en este caso muy intensas, así que quedamos ya para las próximas semanas ir deshaciendo todo ese tipo de temas, ¿vale?
De acuerdo. Pues, un abrazo para todos.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Hasta
estamos en Música Maestro. Estas notas eran de una sección musical que se lo digo directamente a Asun, porque ha puesto cara de sorpresa. Y esta sección la vamos a aprovechar hoy para hablar de refranes. Con esto queremos que Valentín Huerta, que hasta ahora pues tenía la sección de Fábula con Valentín, pues vea si le gusta esta música y también que pensemos en la sabiduría acumulada de los refranes, a veces poco ortodoxa, con a veces un saber sapiencial que va contra principios de igualdad, que contiene, pero también contiene muchas experiencias y, no sé, vamos a ver qué os parece esta música de refranes de Gloria Estefan, que además le vamos a plantear a Valentín que sea pues un poco la sintonía que sustituya a aquellos niños alemanes cantando La tierra de nunca jamás, ¿eh? Esto es un poquito más latino y con refranes que...
Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama. Mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos, desde que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, la cabra siempre busca. En casa de herrero,
cuchillo de pan,
padre ahorrador,
tío cantador,
quien le da el pie,
se toma la mano,
a que le duele una muela,
que le echa
fuera. Bueno, toda una retahíla de refranes, ¿qué te parecen, Asun?
Bueno, pues yo, hay veces que hay que poner en duda los refranes.
Sí.
Hay que analizarlos fundamentalmente.
Bueno, pues esto es la manera de introducir a Valentín Huerta en la sección de Fábula con Valentín, pero que este año en vez de utilizar fábulas vamos a utilizar refranes para su análisis, su experiencia, su conocimiento. Valentín, hola.
Hola. Oye, que me pillas un poquito fuera de...
¿De juego?
De juego.
Claro, que todavía no lo tenía puesto.
No te preocupes, Valentín. Tú que eres además un buen, excelente comunicador, pues yo creo que nos lo puedes contar. Tenemos además poco tiempo para empezar y te quiero presentar, lógicamente, en primer lugar, a Asun López, que es quien me acompaña en el estudio en este curso.
Sí, sí, sí.
Hola, Valentín. Nos conocimos el último programa del curso pasado, iba a decir del año pasado. ¿Qué tal?
En junio,
pues
claro.
Mira, aquí vamos tirandillo.
Bueno, pero tirandillo. Hemos visto que has vuelto a escribir, que tu blog, a propósito,
sí.
Tienes un blog, que lo sepa todo el mundo, con tus cuentos y demás.
Así ver, que... madre mía, ¿dónde lo tengo? Que es que se me ha ido el santo al cielo. ¿What?
Bueno, Valentín, no pasa nada, porque aunque... no lo leas, sí que lo tienes muy claro, ¿no? Venga,
sí, no,
te escuchamos,
claro.
Te escuchamos. Me parece que había un refrán que servía de base.
Sí, sí.
Y...
El refrán, claro, es predicar no es dar trigo.
Y eso tenía que ver con el señor Bert, el ministro de Educación, ¿no?
Hombre, claro, porque es un señor que se dedica a predicar desde el 2010 que la cuantía de las becas va en incremento todos los años. Cuando los estudiantes, profesores y familia de los estudiantes dicen que no es cierto, que cada vez van en regresión, es la distribución que hacen de esa cuantía de las becas. Tiene una serie de inconvenientes, que hay estudiantes que hay veces que se encuentran sin el dinero que les han concedido para hacer frente a su estudio, entonces, y luego la gran dificultad que tienen para acceder a esas becas.
Valentín, entonces, Valentín, discúlpame, he localizado el texto que habías escrito, sí. Y me vas a permitir que lo lea yo porque, bueno, lo habías trabajado y me parece importante.
Me parece fenomenal que lo hagas.
Pues mira, el ministro de Educación, dices tú, señor Bert, desde 2011 hasta hoy, viene alardeando al comienzo del curso escolar a todos los niveles que la cuantía económica para becas se incrementa en cada curso de forma considerablemente. No opinan así en la enseñanza pública, profesores, alumnos y padres de alumnos. Los alumnos, sobre todo, se quejan de que la cuantía cada vez es menor, más problemas en su distribución y, sobre todo, más dificultad para acceder a una de ellas. Por consiguiente, señor ministro, le adjudican a usted un sabio y conocido refrán que dice: predicar no es dar trigo. Por ello le piden que predique menos desde su púlpito en el ministerio y, por contra, dé más trigo a la enseñanza pública. El refranero castellano es muy rico en refranes y ahora la incógnita es: ¿cuántos habrá que aplicarle a usted a lo largo de este curso escolar? Es deseo de todos que sean los menos posibles. Esperamos su respuesta, los profesores, alumnos y padres de alumnos de la enseñanza pública. Valentín Huerta. ¿Verdad, Valentín?
Pues sí. Pues, así es.
¿Cuántos habrá que aplicarle al señor ministro?
Pues yo creo que habrá que aplicarle más de uno. Yo creo que el refranero tendremos que utilizarlo en más de una ocasión.
Pues ya llegamos al final, Valentín, y tenemos que cortar porque se nos ha echado el tiempo encima.
Pues muy bien, Juan.
Nos alegra tenerte otra vez con nosotros.
Ha pasado el tiempo sin darme cuenta de la hora que era.
Pues nada, aquí a las 19, de 19 a 20 horas, los lunes, producimos en directo este espacio Radio FAPA, pero bueno, se podrá continuar, se podrá escuchar en más sitios. Valentín, un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente, y que el refranero tengamos que reservarlo y utilizarlo poco, aunque me temo todo lo contrario.
Muy bien, un abrazo, Valentín.
Un saludo.
Bueno, ha habido muchos incidentes, ¿verdad?
Ha sido un poco accidentado el programa.
Pero bueno, ya quedaremos con Isabel y sí, a todos y a todas. Os recordamos eso, radio@fapagenerosdelosrios.org para cualquier tema. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Lamprologus, y el 27 de septiembre los puedes escuchar en directo en el Festival Festem que organiza Radio Enlace. Concurso festem.wordpress.com.